Bueno, pues como adelantábamos antes, ahora comenzamos esa entrevista con Ahmed sobre el segundo capítulo de la historia del Sáhara, que viene, pues bueno, a contarnos hoy ese segundo capítulo, y le tenemos con nosotras en los estudios. Kaixo, Ahmed.
Kaixo, egunon.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien preparado para el capítulo de hoy.
Sí, como siempre.
Pues bueno, antes lo hemos hablado, si quieres podemos hacer un breve repaso del capítulo anterior para las personas que no lo pudieran escuchar, y comenzamos con ese segundo capítulo.
De acuerdo, perfecto. Para las personas que no pudieron escucharlo, que uh-huh. no pudieron... Bueno, verlo, digamos, uh-huh. en el capítulo anterior tratamos de los inicios de la colonización española del territorio del uh-huh. Sáhara Occidental, que se inició en 1884, principalmente por empresas privadas. Ya posteriormente el Estado sí que empezaría a tener algo más de presencia en esa colonización, uh-huh. aunque realmente... la turbulenta situación política del siglo XX de España no permitió a este Estado centrarse mucho en la colonización uh-huh. del territorio, y no sería hasta los años 50, una vez ya el franquismo estaba, digamos, algo más establecido, uh-huh. cuando realmente España empezó a ejercer la colonización efectiva del territorio en el sentido de la explotación de sus recursos naturales, uh-huh. que al final suele ser el motivo principal de las colonizaciones. Uh-huh. También mencionamos que justo cuando España empezaba a colonizar o hacer efectiva esa colonización, lo hacía un poco en contra del reloj de la historia, porque justo uh-huh. en los años 50 las Naciones Unidas comenzaban a iniciar uh-huh. el proceso de descolonización de los territorios. Uh-huh. Entonces España se encontraba ya con la primera traba de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas estaban cada vez forzando a las potencias coloniales uh-huh. a ir abandonando sus posesiones coloniales. Uh-huh. Y más o menos aquí fue donde dejamos el anterior capítulo.
En ese como desfase, ¿no?, entre la política un poco europea y la española en ese momento.
Exacto, en esa contradicción. España uh-huh. quiere empezar a colonizar cuando las Naciones Unidas están empezando a descolonizar. Uh-huh. Entonces esto le va a suponer bastantes problemas para España a la hora de intentar hacer efectiva esa colonización, que no pudo hacerla durante la primera mitad del siglo XX.
Uh-huh. Entonces nos situamos ahora en este segundo capítulo en la década de los 50 aproximadamente.
Exacto, sí. Concretamente este nuevo capítulo lo vamos a empezar en que ya lo mencionamos también en el anterior, en 1956, uh-huh. con la independencia de Marruecos. Marruecos en este año adquiere la independencia de Francia. Uh-huh. Y Marruecos, nada más ser independiente, sale con una idea en la cabeza, que es la idea del Gran Marruecos. La idea del Gran Marruecos supone una idea nacionalista marroquí, a través de la cual se pretende recuperar, entre comillas, los territorios que históricamente han pertenecido a Marruecos. Uh-huh. Los que apoyan esta idea consideran que en la antigüedad Marruecos era un territorio mucho más amplio, que ocupaba uh-huh. la actual parte de la actual Argelia, el actual Sáhara Occidental, Mauritania, y que llegaba hasta Senegal y obviamente el propio Marruecos actual. Entonces querían recuperar todo ese territorio que dicen que fue quitado por las incursiones colonialistas. Uh-huh. Vemos también como, al igual que España, Marruecos en un momento histórico en el que la descolonización está siendo cada vez más patente, y cuando el propio Marruecos acaba de ser descolonizado, Marruecos sale con una idea colonizadora y expansionista. Uh-huh. Vemos también como no solo España va un poco en contra de esta política internacional, sino también Marruecos con esta idea del Gran Marruecos. Uh-huh. En este mismo año de la independencia de Marruecos, las Naciones Unidas preguntan a España, que justo el año anterior había pasado a ser parte uh-huh. de la ONU, les pregunta las Naciones Unidas a España a ver si administraba territorios no autónomos. Los territorios no autónomos es sinónimo de colonias. Este uh-huh. es el nombre técnico que las Naciones Unidas le dan. Uh-huh. Obviamente España sí tenía territorios no autónomos. En este momento histórico, de hecho, tenía Ifni, Guinea y el Sáhara Occidental. Pero uh-huh. España contesta a las Naciones Unidas dos años después, en 1958, y le dice a las Naciones Unidas que ella no tiene territorios no autónomos, es decir, que no tiene colonias. Uh-huh. sino que sus posesiones en África son provincias. Y efectivamente España aprobó un Real Decreto de 10 de enero de 1958, a través del cual se establecía que tanto el Sáhara Occidental como Ifni como Guinea pasaban a ser provincias españolas.
Al mismo nivel que cualquier otra provincia del territorio peninsular español.
Exacto, exacto. O sea, de hecho, hubo un político en las Cortes que dijo que el Sáhara era tan español como Cáceres. Entonces, se les compara al resto del territorio nacional. Uh-huh. Esto iba a suponer para los saharauis una parte buena y después una parte mala. Una parte buena porque pasaban a ser ciudadanos españoles. Muchos de ellos obtendrían la nacionalidad. De hecho, en el futuro, ya en el siglo actual, muchos saharauis han podido obtener la nacionalidad porque nacieron en el territorio antes de que se marchase España y cuando el territorio era una provincia, y han podido adquirir la nacionalidad española. Aunque recientemente, en el 2020, el Tribunal Supremo dictó una sentencia a través de la cual se establece que el Sáhara Occidental en realidad nunca fue una provincia, que nunca fue territorio español y que por lo tanto los saharauis no tienen derecho a la nacionalidad española por haber sido españoles, porque según el Tribunal Supremo no lo fueron. Entonces podemos observar como la única parte positiva, digamos, que pudieron sacar los saharauis de la presencia española en el territorio les ha sido sesgada esta vez por el Tribunal Supremo. Uh-huh. Entonces, continuando un poco con lo que comentábamos, España le dice a las Naciones Unidas que no tiene territorios no autónomos, que lo que tiene son provincias, pero en el seno de las Naciones Unidas algunas delegaciones empiezan a presionar un poco a España e intentan incluso meter a las Islas Canarias como un territorio no autónomo, para que se le reconozca también como territorio no autónomo. Esto asusta mucho a España, porque para España las Islas Canarias son intocables, son muy, muy importantes, y decide finalmente aceptar e incluir en 1960, en la lista de los territorios no autónomos que tenía las Naciones Unidas, decide incluir estos territorios de África, como Ifni, Sáhara y Guinea. Entonces, este momento histórico es muy importante porque todos los territorios que estén en esa lista de territorios no autónomos van a ser los territorios considerados como colonias, como territorios no autónomos, y que por tanto podrán ejercer su derecho a la libre determinación. En 1960, también junto con esta lista, se aprueba la resolución 1514 de las Naciones Unidas. Esta resolución establece que todos los territorios no autónomos, es decir, todos los que estaban en esa lista, van a tener el derecho a ejercer la libre determinación, es decir, el derecho a la independencia. Cuando se incluyen estos territorios en esta lista de territorios no autónomos, Marruecos protesta. Protesta porque dice que no son colonias, que son territorio marroquí. Y protesta porque una vez que estén en esa lista, tienen el derecho a ejercer la libre determinación. Lo que va a hacer Marruecos en los años 60 es intentar negociar con España para que le devuelva, entre comillas, el territorio del Sáhara Occidental y el territorio de Ifni.
Ya, como para hacer una especie de traspase o trasvase.
Exacto, como una devolución, digamos, es lo que intenta. Sin embargo, España no le hace mucho caso a Marruecos. En este momento histórico, Marruecos no tenía mucha influencia política y no le hace mucho caso. Sí que es verdad que en 1969... se produce la retrocesión de Ifni, que había sido cedida en 1800 y pico por Marruecos a España, porque hay un acuerdo que dice que se cedía, y España sí que le devuelve este territorio a Marruecos porque efectivamente formaba parte de su territorio, pero no hace lo mismo con el Sáhara Occidental porque considera que no hay vínculos entre el Sáhara y Marruecos. Cuando Marruecos ve que España no está dispuesta a negociar, digamos, sobre el territorio del Sáhara Occidental, Marruecos cambia de estrategia y empieza a solicitar, de hecho lo solicita en 1966, que el Sáhara pueda ejercer su derecho a la libre determinación a través de un referéndum. Esto es muy importante porque después Marruecos se va a contradecir, ya que va a ir totalmente en contra del referéndum. Y, como decimos, Marruecos solicita que se celebre un referéndum en el Sáhara Occidental. ¿Cuál era la idea de Marruecos? La idea de Marruecos era que una vez que se independice el Sáhara Occidental, es decir, una vez que se saque a España de la ecuación, podían fácilmente convencer a los saharauis para que se anexionen con Marruecos. De hecho, Marruecos crea en el propio Sáhara Occidental un partido político que se llama Al-Morejob, con intenciones de que una vez que se conceda la independencia, este partido adquiera el poder y decida anexionarse a Marruecos. España hizo lo mismo también, creó el PUNS, el Partido de la Unidad Nacional Saharaui, dirigido desde las Cortes franquistas, con intención de que una vez que se celebre el referéndum y el Sáhara sea independiente, este partido gobierne y mantenga lazos muy estrechos con España para que siga, por lo menos España, obteniendo beneficio a través de los recursos económicos. Sin embargo, ninguno de estos dos partidos iba a tener apoyo porque justo en la década de los 70 estaba floreciendo, digamos, el Frente Polisario, que es el Frente de Liberación Nacional Saharaui, y este frente, este movimiento, iba a acaparar toda la simpatía del pueblo saharaui, quedándose el Morejov y el PUNS prácticamente sin apoyo. Como vemos, el ejercicio al derecho de libre determinación y el referéndum parece algo inevitable. De hecho, durante los años 60 se independizaron muchísimos países con el apoyo de las Naciones Unidas ejerciendo su derecho de libre determinación, y cada vez había menos territorios en la lista de territorios no autónomos.
¿Cuál es el papel que toman las Naciones Unidas respecto al Sáhara? ¿Cuál es exactamente durante este momento, los años 60, 70?
Sí, durante los años 60 y principios de los 70, las Naciones Unidas empieza a hacer con España lo mismo que hace con el resto de potencias coloniales, que es, mediante resoluciones, presionarle y decirle que ejerza el derecho a la libre determinación, que permita el ejercicio al derecho a la libre determinación de sus colonias. Este es el papel de las Naciones Unidas, una constante presión sobre las potencias coloniales para, digamos, que liberen esos territorios. Debemos decir aquí que no creemos que sea por altruismo de las Naciones Unidas, sino que recordamos que las dos potencias, digamos, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que son la URSS y Estados Unidos principalmente, los dirigentes de los dos bloques principales, no, al principio por lo menos, no tenían colonias, no tenían territorios en África, no tenían territorios en Asia, no tenían territorios en América Latina, y lo que hicieron fue utilizar a las Naciones Unidas no con intenciones de que las poblaciones de los territorios colonizados sean libres, sino con la intención, eso era algo accidental, sino con la intención de que las potencias europeas tuviesen menos territorios, por lo tanto menos riquezas y por lo tanto menos influencia. Entonces, en este caso, los países colonizados se, digamos, aprovecharon accidentalmente o coetáneamente de estas decisiones políticas. Por lo tanto, como decimos, en los años 70 ya la vía del referéndum y la vía de la libre determinación parece totalmente imposible de evitar por España. Y, de hecho, lo que hace España es, en 1974, anunciar oficialmente que en 1975, es decir, el año siguiente, iba a celebrar un referéndum para el Sáhara Occidental. Hasta aquí vemos cómo el Sáhara Occidental sigue el curso de los demás países colonizados y parece que el fin está cerca. Sin embargo, Marruecos, que en 1966, como hemos comentado, había solicitado la celebración de un referéndum, en este momento ve peligrar la posibilidad de anexionarse al Sáhara Occidental porque ve que el partido que había creado para su anexión apenas tenía apoyos y que el Frente Polisario era el que más apoyos tenía y que era bastante probable que en el referéndum la opción independentista era la que iba a triunfar y que posiblemente no iba a poder anexionarse el territorio. Entonces aquí Marruecos, en 1974, cambia totalmente de estrategia. Ya no quiere que se celebre un referéndum de libre determinación, solicita que esto no se haga y, para conseguirlo, decide utilizar una estrategia dilatoria. ¿Qué hace Marruecos? Marruecos lo que hace es solicitar una opinión consultiva al Tribunal de Justicia de La Haya. Este tribunal, que puede emitir este tipo de opiniones cuando hay una controversia jurídica, Marruecos le solicita a la Asamblea General, porque la Asamblea General es la única que puede hacer esa solicitud ante la Corte Internacional de Justicia, le solicita que pida una opinión consultiva sobre el territorio, es decir, le pide que responda a dos preguntas. Primero, si el Sáhara Occidental, en el momento de su colonización por España, era un territorio de nadie, lo que en derecho internacional se conoce como terra nullius, es decir, un territorio sin dueño, o si por el contrario, ahí había una población organizada y que vivía bajo sus normas. Y en caso de que no fuese terra nullius, en caso de que no fuese territorio sin dueño, sino que había una población organizada, la segunda pregunta era, ¿qué vínculos había entre este territorio, qué vínculos de soberanía había entre el Sáhara Occidental y Marruecos y Mauritania? Mauritania entra aquí en juego porque Marruecos necesitaba un aliado para poder presionar en los foros internacionales y para poder anexionarse el Sáhara Occidental. Entonces, recibió el apoyo de Mauritania. Mauritania también empezó a hacer, digamos, proclamas soberanistas sobre el territorio del Sáhara Occidental. Ahora, no solo Marruecos quiere anexionarse el Sáhara, sino también Mauritania, incitada por Marruecos. Entonces, repetimos, tenemos un referéndum de libre determinación que está a punto de celebrarse. Sin embargo, Marruecos y Mauritania, junto con el apoyo de otros países, piden a la Asamblea General que solicite a la Corte Internacional de Justicia esta opinión consultiva. Y en uno de los apartados de esta solicitud que hace, que al final decide hacer la Asamblea General, se establece que hasta que no se resuelva esa opinión consultiva sobre los vínculos de soberanía entre el territorio del Sáhara y Mauritania y Marruecos, hasta que eso no se resuelva, que se paralice la celebración del referéndum. Esta posiblemente sea la mancha más oscura en toda la historia del Sáhara Occidental. Seguramente sea el error histórico más importante en toda la historia del Sáhara Occidental, porque, repetimos, estábamos a punto de celebrar un referéndum de libre determinación y justo la Asamblea General decide pararlo. Esto después acarrearía unas consecuencias negativas, aparte de una guerra de 16 años con miles de muertos. Y esto es un error por parte de la Asamblea General terrible que ha perjudicado muchísimo a la población saharaui porque, repetimos, la Asamblea General simplemente tenía que haber seguido haciendo lo que estaba haciendo con el resto de países colonizados, no permitir estrategias dilatorias, celebrar un referéndum de libre determinación y después que la población decida sobre su futuro.
Claro, decías que en el momento en 1975, ¿no?, es cuando se plantea hacer este referéndum y solo quedaba un año para que se pudiera celebrar.
Exacto. De hecho, menos de un año, porque la Declaración de España es en 1974 y dice que se celebraría, que estaba comprometida a celebrar un referéndum durante los 6 primeros meses de 1975. Entonces, era algo que estaba ya ahí, a la vuelta de la esquina, iba a solucionar un problema siguiendo además las vías normales del derecho internacional que habían resuelto otros problemas similares. Pero bueno, la Asamblea General y el Tribunal también cometieron un error muy grave al permitir esta estrategia dilatoria, que Marruecos lo que quería era aplazar ese referéndum hasta poder luego realizar su estrategia de invasión que posteriormente llevó a cabo. Y bueno, creo que por hoy lo dejaremos aquí, este capítulo, justo en la solicitud de opinión consultiva, y en el próximo capítulo trataremos el resultado de esta opinión consultiva y las consecuencias que trajo la misma.
Perfecto. Pues lo has explicado súper bien, Ahmed. A mí me ha quedado súper claro. Y mira que a veces la historia, ¿no?, es como complicada, hay muchos factores que entran en juego. Pero muchas gracias por este segundo capítulo y nos quedamos con ganas del tercero.
Muy bien, muchas gracias. Más. Muchas gracias a vosotras y la semana que viene estamos con el tercer capítulo.
Eso es. Mi esker, Ahmed.
Suri.
Agur.
Adiós.